El Programa Nacional de Becas Hacer de McDonald's ha beneficiado a más de 17 mil hispanos con más de $33 millones en becas otorgadas. Esta es una historia de generaciones de estudiantes que les mostraron a los que dudaban que podemos hacer más. Porque se sabe que la educación de uno ilumina el camino para los que siguen. Esta es una historia de progreso. Y el siguiente capítulo lo escribes tú. Aplica para tu beca en mcdonalds.com/hacer.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Antes de ir con el motociclismo, que mañana podemos tener campeón del mundo en MotoGP, le damos un último vistazo a la segunda división. Mañana tenemos un partido interesante. Es a las 4 y cuarto, recibe el Oviedo al Tenerife. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Pues la derrota del Sporting ante el Granada, con suspense incluido por ese gol anulado en el minuto 92 a Olachea, permite que el Oviedo pueda acabar la jornada en ascenso directo si consigue ganar mañana al Tenerife y el Zaragoza no vence al Málaga. Un rival, el conjunto tinerfeño, que está en descenso a 5 puntos de la salvación ahora mismo y quiere a los azules seguir con su fortín en el Tartiere, donde llevan ahora 5 victorias consecutivas. Calleja tiene una defensa cogida con pinzas, con varias bajas, como las de Costas, Lemos, Pomares y Raín. Además, ha convocado a Francisco Portillo, que solo ha realizado 3 entrenamientos con el equipo después de haber fichado esta misma semana. Estaba sin equipo tras haber ascendido con el Leganés y además recupera a Jaime Seoane. En la lista de 3 jugadores del filial, uno de ellos como Jaime Vázquez, en edad juvenil se espera que sea titular, y también está Fede Viñas, el delantero uruguayo, que podría debutar con la camiseta del Oviedo. Por cierto, como dato curioso, la afición prepara el tifo más grande en la historia del ovidismo.
Jugador del Oviedo, Dani Calvo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, fenomenal, muy bien, la verdad.
Oye, lo que está que arde es la segunda, ¿eh? Miras la parte alta de la clasificación y te digo una cosa, está apasionante.
Sí, salvo el Racing, que ha cogido ese colchón tan amplio que les va a venir muy bien, pero bueno, lo demás está todo súper comprimido, muy igualada, súper emocionante, entiendo que para el aficionado. Y yo pienso que va a ser así durante toda la temporada.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, salvo el Racing, que también te digo una cosa, ¿eh? Y además lo sabemos, la segunda división es muy larga, de momento va muy bien el Racing de Santander, las cosas como son, pero la segunda da muchas vueltas, pero da la sensación que va a haber 8 o 9 equipos que van a estar peleando por el ascenso directo y por el playoff de ascenso.
Sí, seguro. Además, como dices, es muy igualada y todo el mundo sufre baches. Ejemplo, el Racing es que, aunque sufra un bache, tiene una ventaja tan grande que se lo puede permitir, pero bueno, al final nosotros, lo que es el Real Oviedo, pues estamos ahí metidos, vamos a intentar ganar los máximos partidos posibles, pues por si tenemos ese bache, ser capaz de todavía estar metidos ahí en la zona alta. Y sí, básicamente el ascenso directo ahora mismo, hay muchos aspirantes al igual que el playoff, o sea, no puedes hacer una porra, sería, yo creo que es imposible acertar, básicamente es imposible acertar.
Sí, tal cual. Oye, ¿en qué punto estáis? ¿En qué punto está el Oviedo? Lo digo porque venís de empatar contra el Albacete, le ganasteis al Burgos, caísteis en Copa, que creo que dolió en la eliminación en Copa, perdisteis en Cádiz. ¿En qué punto estáis ahora mismo?
Pues antes de la derrota en Cádiz estábamos en una dinámica muy buena, que era ganar en casa y empatar fuera.
Sí que es cierto, la media inglesa que llaman.
Sí, pero sí que es cierto que para, sobre todo, aspirar a ascenso directo, no, es muy complicado, ¿no? Seguir esa línea sin ganar fuera de casa. O sea, es obligatorio ganar fuera de casa al final si quieres aspirar a ascenso directo. Porque al final algún partido pues puedes perder en casa, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que esa derrota en Cádiz nos hizo daño, porque yo creo que teníamos capacidad para haber ganado. Pero bueno, nos rehicimos. Después de una derrota, los equipos grandes o los equipos buenos que quieren estar arriba tienen que ganar, y lo hicimos. Y el hotel Albacete fue duro, porque era un partido que generamos muchas situaciones. Nos fuimos por delante del marcador en 2 ocasiones y nos fuimos al final con un empate, ¿no? Fue muy duro porque era un partido para ganarlo, para meternos en ascenso directo, aunque fuera por momentos, pero bueno, estamos ahí metidos y con muchas ganas del partido del Tenerife, porque tenemos que ir a ganar y mantener esta línea que llevamos positiva en casa.
Y yo creo que lo personal tú muy bien, ¿no? Lo digo porque creo que es tu cuarta temporada en el Oviedo, siendo uno de los capitanes, indiscutible, 14 de 14 titularidades. Me imagino que te sientes, ¿no?, importante a día de hoy en el club.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Es mi cuarta temporada. Bueno, noto el cariño que me tiene el club, la afición, la importancia que tengo desde el primer momento. La apuesta ha sido muy fuerte por mí y lo sigue siendo. Entonces, yo encantado de dar también, obviamente, mi máximo rendimiento, porque hay que demostrar y devolver esa confianza que te dan. Y bueno, esperemos que este sea un gran año, porque para eso se ha hecho este proyecto tan ambicioso aquí en Oviedo.
Oye, ¿cómo es tener a un tío como Santi Cazorla al lado?
Es un lujo, la verdad, un lujo. Es una cosa que le puedo contar a mis hijos cuando sean mayores, o a mis nietos, ¿no? Es un espectáculo, la verdad. O sea, y no quiero que suene atópico, pero es un show verle jugar, verle entrenar, entrenando cosas, un montón de cosas que hace que a lo mejor en los partidos no pueda hacerlas, porque no se dan, pero la verdad que yo me lo estoy guardando todo en la memoria, en la retina, porque hay cosas impresionantes.
40 palos hace el 13 de diciembre, sí, y el tío, sí, está fantástico, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, era una cosa, era clave, ¿no? Que Santi se encontrara bien físicamente. El año pasado sufrió algunos reveses en cuanto a lesiones, y este año la verdad que tanto él como el grupo técnico lo están llevando muy bien, el tema de cargas y de partidos y de minutos, y la verdad que es clave para nosotros que esté muy bien, porque marca los tiempos y nos da la vida en el terreno de juego.
Tú tienes 30, ¿no? 30 años.
Sí, yo cumplí 30 en abril.
Pues nada, te quedan 10, macho.
Pues en su línea 10, firmaba la mitad, no. Es una locura, con 40 años seguir al nivel que está. Y porque quiere estar en el Oviedo. O sea, si no, podría estar jugando donde quisiera con la calidad que tiene.
Pero te digo una cosa, Dani, esto es verdad, ¿eh? Con 30 años, hace 10, 12, 13 años, sí, estábamos retirando, entre comillas, a Memo, 30 años, ya le debe quedar uno o dos años. Ahora mismo, sí, sí, sí. Alto nivel, 35, 36, 37 años, se ha alargado mucho la vida deportiva, ¿eh? De los futbolistas.
Sí, yo veo muchas carreras de futbolistas hace 20 o 30 años que veo un poco la trayectoria y digo, me cago en... Si con 30 años ya juegan 10 partidos, con 31 ya están retirados. Y ahora ves que, el pico de la carrera de un futbolista muchas veces está a partir de los 30.
Sí, sí.
Y claro, luego se alarga eso, pues eso, cada uno ya lo que aguante y lo que las lesiones puedan respetar, pero ya 35 y muy fácil.
Vamos poco a poco. Primero vamos a jugar el partido de mañana, luego vamos a terminar la temporada y luego vamos a seguir sumando temporadas. Primero, como digo, mañana a las 4:15 el Tenerife. Dani Calvo, mil gracias por pasar por Carrusel. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en la temporada.
A ti, muchas gracias. Un abrazo.
Y hablamos también de la Liga F. Hoy hemos tenido clásico. Miguel Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago de Vega? Muy buenas.
Real Madrid-Barcelona, casi nos hemos quedado sin partido en el primer tiempo. Ha ganado el Barça con claridad, ¿eh?
Sí, ha ganado el Barça con claridad, dos goles de Patrick Guijarro, además en los primeros 20 minutos, otro de Claudia Pina en torno al minuto 30 y ese gol de Alexia Putellas al final para poner la puntilla. Parecía que hoy podía ser el día que el Real Madrid por fin iba a ganar al Barça, pero continúa el invicto del conjunto catalán en sus duelos contra el Real Madrid. Tiene un 15-0 de parcial y el Real Madrid, que ni siquiera ha marcado por quinto clásico consecutivo, se ha quedado sin marcar en la portería de Catacol, y además después del partido han comparecido la propia Patrick Guijarro, autora de dos goles, e Irene Paredes, una de las capitanes de la selección, después de ganar otra vez, decimoquinta vez consecutiva, al Real Madrid.
Yo creo que sin duda este año es el al menos al mejor Madrid que he enfrentado. Igual no se refleja en el resultado, pero yo viendo partido de ellas sí que creo que, bueno, yo creo que en Champions lo están demostrando, que es el mejor Madrid hasta ahora.
Creo que de puertas para afuera había cierto run-run de si podían ganarnos o no. Bueno, creo que seguimos demostrando cómo jugamos, que hemos sido hoy también mejores y resultado muy justo.
Y además ha vivido un momento bonito hoy en el partido, ha sido este.
Se retira dorsal número 11, Alexia Putellas, y atención, escuchamos a Valdebebas, escuchamos al Alfredo Di Stéfano cuando se retira la 2x Balón de Oro, Alexia Putellas.
Miguel, ha sido un momentazo porque es rival, pero hay respeto y ha habido ovación para Alexia Putellas, ¿eh?
Sí, la verdad que es de las cosas más bonitas que se puede ver en un estadio de fútbol, aplaudir al eterno rival y demostrar la grandeza de tu oponente con respeto. Además, Alexia Putellas, 2x Balón de Oro, que marcó ese gol 199 y ha marcado su gol 199 con la camiseta del Barça, y ya es la tercera en la clasificación de máximo goleadores históricos del FC Barcelona. Solo tiene por delante a César Rodríguez con 232 goles, hablo de memoria, y un tal Lionel Andrés Messi que ya se va a los 600, Yago.
Gracias, Miguel. Abrazo, hasta mañana.
Chao, Yago.
Mañana, como digo, MotoGP.
ciclismo, último gran premio de la temporada. Mela, Chércoles, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues sí, Rafa, Yago, un poquito ha faltado. Que cerca ha estado para que Jorge Martín celebrase hoy el título de MotoGP, pero se ha encontrado con un Pecco Bagnaia inconmensurable, ha ganado el sprint. Bastianini ha sido segundo, Martinito el tercero. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que le faltan solo 7 puntitos, lo que es un noveno puesto, para ser campeón mañana Martín, independientemente de lo que haga Francesco Bagnaia. Hoy le ha plantado cara Enea Bastianini en una pelea muy bonita. Se han pasado 3 veces las 3 primeras vueltas. Parecía que tenía ya Martín el segundo asegurado, pero en la última vuelta el italiano ha vuelto a por él y le ha superado. Ha sido un bonito duelo limpio en el que, bueno, Bastianini pues le ha echado un cable a su compañero de equipo en el Ducati Lenovo. Lo escuchamos, si te parece.
Venga.
Creo que llevo preparándome para este momento toda mi vida, así que mañana es un trámite que hay que pasar. Intentaré disfrutar de la carrera. Ha sido una carrera un poco tensa. He pilotado normal. He intentado pasar a Enea 2 o 3 veces, no sé cuántas. Que me quisiese pasar me ha hecho rendir y estar concentrado a mi 100%, ¿no? Y creo que esto me ha ayudado. Pero lo importante es que he cogido puntos necesarios para tener un
mínimo de tranquilidad. Creo que tiene el todo para ganar y creo que es un 80%, 85% Jorge, 15% Pecco. Pero, sabes, el Mundial es increíble, puede pasar todo aquí.
Estos eran Jorge Martín y Bastianini. Mela, decimos siempre, Jorge Martín lo tiene en su mano, sabe lo que tiene que hacer. Pero las carreras son como son, nadie está libre de, tocamos madera para que no pase y no suceda nada, pero irte al suelo, sufrir una avería, esto hay que cerrarlo todavía, ¿eh?
O incluso que te tiren, Yago. Sí, sí. Está claro. Mañana prohibido caerse, o sea, si cruza la meta, Jorge Martinito de mañana va a ser campeón del mundo de MotoGP. Eso lo sabe Pecco Bagnaia, que ha dicho que necesita que mañana se metan 8 pilotos entre él si gana la carrera y su rival. Sabe que eso no va a ocurrir. En circunstancias normales, Martín le da entre los 3 primeros sin ningún problema. Él y el italiano tienen la mejor moto de la parrilla, junto con Bastianini y Franco Morbidelli, que es el compañero de Martín, pero que no la aprovecha, es la Ducati GP24. Y bueno, a ver qué sucede. Lo hemos contado estos días. En el motociclismo pasan cosas muy a menudo. En el 2006, en Valencia, recuerdo, estaba todo listo para celebrar el título de Valentino Rossi, que peleaba contra Nicky Hayden. Había recuperado Valentino el liderato en la penúltima carrera, la de Portugal, aquella en la que Dani Pedrosa tiró a su compañero Nicky Hayden en el Repsol Honda. Y cuando llegamos a Valencia, Valentino salía desde la pole. La traca con la que se iba a celebrar la coronación del campeón era de color amarillo en el circuito valenciano del Ricardo Tormo, en honor a Valentino Rossi. Y al final la encendió Nicky Hayden como campeón, que su color era el naranja, el del Boss Repsol Honda, y era una traca amarilla que la celebró igualmente, ¿no? Porque Valentino se cayó. Lo que nunca habíamos visto, ver fallar a Valentino Rossi, lo vimos en Valencia 2006. Luego reanudó la marcha, cruzó la meta de 13º, mientras que Hayden se proclama campeón con la tercera plaza en una carrera que ganó Troy Bayliss por delante de Capirossi y del mismo. Así que aquí pasan cosas, confiemos y esperemos que mañana no suceda nada raro en ese sentido, que haya una salida limpia. Es un embudo esa salida de Momelo, en la que este año, por ejemplo, se fue al suelo, el año pasado se fue al suelo Pecco Bagnaia, y luego le pasó por encima sin que le pasara nada grave Brad Binder. Que salve la salida, que no suceda nada extraño, que vayan pasando las vueltas y que acabe la carrera. Si acaba la carrera, Jorge Martín Martinito será campeón, porque le basta acabar entre los 9 primeros y sería, vamos, un resultado que no ha hecho en toda la temporada.
Tal cual, que no pase nada mañana, que no pase nada raro, que acabe la carrera y que nos proclamemos de nuevo campeones del mundo en MotoGP, que desde luego esto demuestra la buena salud que tiene el motociclismo en nuestro país. Melita, ojalá mañana estés contando un nuevo título para los nuestros. Un abrazo muy fuerte.
Pues ojalá que sí, que mañana se pierda nadie la cita a las 2:00 PM en el circuito de Montmeló, el circuito de Cataluña-Barcelona, donde el público ha respondido con, vamos, de maravilla, ¿eh? Este gran premio se tiene que haber disputado en Valencia, ya lo sabéis, lleva el nombre de Gran Premio Solidario Motul de Barcelona. En solo 2 semanas han sido capaces de poner en marcha este gran premio. Hay 50.000 entradas a la venta que se han agotado. Lo más complicado es encontrar aparcamiento, porque bueno, los accesos son un poquito delicados, pero está siendo una fiesta del motociclismo, a ver si mañana se puede coronar con un título español más. Sería el 5º campeón español en la clase reina, después de Cribillé, Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Joan Mir.
Gracias, Melita. Abrazo, hasta mañana.
Abrazo, hasta mañana. A little
Sí, no es necesario que mires el calendario. Es sábado, no es viernes. Habitualmente charlamos los viernes con Ramón Besay y Manuel Javois, pero ayer, como teníamos el compromiso de la selección española, pues lo hemos pasado al sábado para tener una charla tranquila y reposada con Ramón y con Manuel. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches a todos y a todas.
Os hago la pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana? Bueno, a Manuel, a ti te he visto en redes, en la radio, a tope con los Ondas, ¿no?
Sí, he estado, bueno, hice un doblete muy interesante porque el miércoles me fui a Los Planetas, ¿sí? nunca los había visto en directo. Y tocaron en Madrid y fui a ver el concierto de ellos.
En la Riviera, ¿no? Era.
En la Riviera, hicieron dos en la Riviera y uno en la Salabat. Y yo me fui a ese y el jueves a primera hora a Barcelona los premios Ondas con bueno, porque tuvieron la generosidad Aymar y Víctor Olazábal, que son los ideadores de la cena de los idioteses, el Ondas a la mejor idea original, y tuvieron la generosidad de enviarnos a técnicos y a colaboradores para recogerlo. Una experiencia alucinante, la verdad.
¿Mola la experiencia? Sí, ¿no?
Sí, la verdad es que, ¿sabes? Siempre vas con ciertas precauciones, ese tipo de historias en los que hay que, bueno, no soy yo de estar en sitios en los que hay que mantener las formas, ¿sabes? Y entonces quieres que, por un lado, disfrutarlo mucho, y lo disfruté, la experiencia, ¿no? Porque en fin, siempre está muy bien estar en sitios en los que nunca se ha estado para tomar nota de todo, y el despliegue es asombroso, o sea, es increíble lo que hace allí Radio Barcelona, además era de 100 años de emisión, sí. En fin, hay que vivirlo, y luego ponemos el alivio de que todo termine y todo haya terminado sin que tú hayas hecho el ridículo, y eso es siempre interesante. Yo cuando me pongo un traje, espero que cuando te lo estés sacando no tengas que arrepentirte de nada que hayas hecho o dicho. Y la verdad es que como experiencia ha sido muy, 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 muy emocionante.
O sea, que aprobaste la experiencia con nota, ¿no?
No, bueno, yo no tenía que aprobarla, yo tenía que pasar desapercibido, y creo que pasé desapercibido con nota.
O sea, fuiste a hacer de árbitro, ¿no?
Yo fui allí a subirme a un escenario, que es el escenario del Liceu, absolutamente asombrado de lo que significa ese escenario, de todo lo que había enfrente, de la cantidad de, ya no solo por el público, en el que había rostros legendarios de la radio, sino también por el público, los anfiteatros, en fin, todo eso siempre, siempre impresiona. Una de las pocas virtudes que yo mantengo es que no he dejado de ser un tío de pueblo, ¿eh? Entonces eso se traduce siempre en asombro cuando estás delante de algo nuevo y realmente asombroso, y efectivamente calladito, mirando y alucinado, con ganas de que pasen los años y pueda escribir de esto con toda la libertad del mundo.
Mi semana ha sido mucho más tranquila. ¿La tuya, Ramón?
Bueno, yo en lugar de estar de protagonista, he estado de espectador de Ondas, que también, ¿sí?, tiene su mérito, porque eso es estar en el liceo, pues no va todo el mundo, y una vez al año pues tienes la posibilidad, aprovechando que los compañeros de Radio Barcelona, que además con Ser Cataluña celebran los 100 años, pues ha sido una de las semanas bastante movidas, con algunos programas y algunas historias alrededor de la efemérides, y también pues eso de asistir a la ceremonia de los Goya y luego enredos varios de trabajo rutinario de un periodista de calle, nada más.
Os pregunto por la selección española de fútbol. Ayer ganó a Dinamarca en Copenhague, se ha clasificado como primera de grupo para la fase final de la Liga de las Naciones. Manuel, y hablamos de una selección que yo creo que he vuelto a enchufar a la gente. En los últimos años, lo estaba comentando ahora con Álvaro Benito precisamente, y me decía, absolutamente, la gente se siente identificada, se ha enchufado con esta selección, que al margen de jugar muy bien, porque es verdad que juega muy bien, y al margen de tener un bloque, que no hablamos normalmente de 11, 12, 13 jugadores, no, hablamos de veintitantos jugadores que están enchufadísimos, mérito del seleccionador, es que la gente también se siente identificada con estos jugadores, con este seleccionador y con este equipo, ¿eh?
Fíjate que yo no creo que sea al margen de jugar bien. Creo que en una selección que juega tan poco y que tiene tan pocas competiciones y que no es un fútbol regular como el de los clubes, sí que es muy mucho más importante que en los clubes jugar bien, porque sabes que cuando hay partido de la selección por lo menos te vas a divertir, te vas a entretener, y esto de ganar, que siempre es imprescindible, por supuesto, sí, cuando se juegan competiciones, bueno, pero al final ganas en competiciones que se juegan cada 4 años, ¿no? Y lo interesante es que han atraído a los a los espectadores con el gancho de un juego muy bonito. Creo que ya hubo un primer amago de enganchar a todo el país con la selección después de los años dorados, con aquella de Luis Enrique que llegó a semifinales también de la Eurocopa.
Sí.
Ahí yo vi al país muy, muy, muy enchufado. Lo que pasa que ahora hay unas figuras muy, muy reconocibles que entonces no eran tan claras, ¿no? O sea, tan claras, vamos, no existía Lamine Yamal, debía estar en el colegio. No existía Nico Williams, no existían, digo, como figuras. Y creo que ahí, además del juego bonito, además, desde luego, de la victoria, cosa que es bastante interesante cuando se juega bien, de repente hay una serie de jugadores que son ídolos absolutos de los aficionados españoles, por encima de algo que en España está muy presente, que es el odio cainita de los clubes, ¿no? Sobre todo la polarización Madrid-Barça. Y en ese sentido, creo que no hay ningún aficionado madridista que anime a la selección española que cuando está jugando en Lamine Yamal no esté con Lamine a muerte. Creo que iba a decir a lo contra, al revés, pero al revés tampoco, porque no hay jugadores del Madrid, me parece, ahora mismo en
nada,
la selección española. Cosa que tampoco me desagrada, porque ya sabes que yo en esto tengo una política muy estricta, quien al club le parezca mejor que juegue, sea de qué país, sea del país que sea, pero bueno, sí, siempre es agradable encontrar a un jugador del Madrid en la selección de tu país. Dicho esto, creo que hay un banderín de enganche fantástico con el juego. Creo que además hay unos tipos muy jóvenes, muy resolutivos y que apuestan además por el fútbol bonito, espectacular, de encarar, de irse del rival, y que va a haber una selección española para muchísimo tiempo, en parte por esa generación que está brotando en el Barcelona, ¿no? Ya no solo Yamal, ayer jugó Casado y creo que hizo un partidazo. Hay una serie de figuras que son jovencísimas y sobre las que se puede construir una propuesta de la hostia, con perdón, porque se ha ganado ya la Eurocopa, y esto lo dijimos Ramón y yo cuando se ganó la Eurocopa, diciendo, bueno, pues es que la han ganado, entre otros, figuras de 17 años, ¿no?
Sí,
¿qué
sí.
va a pasar cuando tengan 21, cuando tengan 25, cuando tengan 29, ¿no? Y en medio varios mundiales. No tiremos los trastos por la ventana celebrando nada, porque esto da muchas vueltas y el fútbol de selecciones es exigentísimo, pero desde luego creo que nos esperan años muy, muy, muy felices, a poco que se mantenga el actual rumbo que está teniendo la selección.
Pues sí, un gran presente, actuales campeones de la Liga de las Naciones, actuales campeones de la Eurocopa, y desde luego, si esto sigue en esta línea, vamos a ser uno de los grandes favoritos para el Mundial. Ramón, ¿a ti te engancha esta selección?
Sí, porque además juegan con la misma pasión, tanto si es la Liga de las Naciones como la Eurocopa como el Mundial. Esa es la primera vez que no reparas en él. Si reparas en el torneo, no lo verías, porque la Liga de las Naciones o amistosos o no sé qué, en cambio te apetece verlos porque son un equipo. Además, un equipo que aparentemente sin muchas figuras, porque la figura es el equipo, es el colectivo. Ayer mismo no jugó ni Lamine, no jugó Nico, o Nico jugó muy al final. No había ningún jugador del Madrid, no había ningún jugador del Atlético de Madrid. Ahora
y en el 11 inicial, perdona Ramón, solo uno del Barça, que era Dani Olmo.
Solo uno
que luego se incorporaron alguno más, pero en el 11 vale. inicial de España, ninguno del Madrid, ninguno del Atlético de Madrid, uno del Barça, que es significativo, ¿eh?
Vale, pues la guerra de los clubs o los contenciosos de los clubs han desaparecido, y a veces incluso hay que reparar. Bueno, Ayoce, ¿dónde juega? Hasta ahora, por cierto, Astia ha ido a parar allí. ¿Por qué? Porque han formado como un equipo, y un equipo que tiene un gran culto por el balón, por el juego. Es decir, los egos, el ego es el equipo, no hay egos marcados. No hay un futbolista que se reivindica en cada jugada, sino que se reivindican de una forma muy colectiva, muy solidaria. Un entrenador, pues que en las últimas ruedas de prensa habíamos discutido sobre si estaba más o menos nervioso por su contrato y tal, pero que no presume de haber inventado el fútbol ni de decir que el fútbol, no, sino que de alguna forma que lo mejor que puede hacer un técnico es que el equipo se exprese bien a fútbol. Te remites a lo que hacen los futbolistas y te huelga eso de dar explicaciones. Por tanto, es un equipo amable, un equipo sociable, un equipo seductor y un equipo que es orgullo para la gente que le gusta la pelota y le gusta el juego.
Ya que habéis sacado el asunto, de hecho vengo de hablarlo también con Álvaro Benito, el tema de ausencia de jugadores, fundamentalmente del Real Madrid en la selección. Claro, me decía ahora Álvaro Manuel, bueno, el aficionado del Real Madrid lo que quiere es ver a su equipo jugando bien y ganar títulos, que es lo que le importa. Le preocupa menos si hay más o menos españoles, pero hombre, a mí me da hasta un poco de lástima no ver jugadores del Real Madrid en la selección española, cuando históricamente siempre ha aportado jugadores muy importantes. Evidentemente, cada vez hay menos jugadores del, o cada vez es más difícil ver jugadores españoles en el Real Madrid, y más en esta época en la que las comparaciones son odiosas, y como Real Madrid y Barcelona son vasos comunicantes, ves a un Barça que no para de sacar chavales que llegan al primer equipo y que nutren a la selección española, y que eso en el Madrid no lo vemos.
No, bueno, el Barcelona ha sacado a muchísimos jugadores porque no ha podido fichar tampoco a otros fuera, ¿no?
Sí, pero que han funcionado.
Han funcionado, han sacado muchísimos y con poco, o sea, con muchos que salgan, algunos tienen, y luego la cantera del Barcelona, efectivamente, si la del Madrid está al mismo nivel, desde luego eso no se nota en absoluto en el primer equipo y los jugadores se tienen que buscar la vida fuera. El Madrid tiene una política en la que si de repente, es decir, tiene muy poco, te decías tú, pocos jugadores, tienen poca paciencia para jugar en el primer equipo y por lo tanto para sentarse en el primer equipo en cualquier posición, y fíjate ahora con las bajas terribles que hay en defensa, pues que se está buscando desesperadamente fuera y dentro alguien que pueda ocupar. Es tradicionalmente suele ser mucho, mucho más difícil, y además en los últimos tiempos, tú te acuerdas de aquella política de Zidanes y Pavones, sí, que salió un poco regular, solo grandísimas figuras y luego chavales de la cantera. El Bernabéu quema a la gente muy, 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 muy rápido. Generalmente el Madrid tiene una política de los tipos que ya están, los tipos que ya valen, todavía no se queman en el Bernabéu, salen fuera y luego se recuperan con un precio módico pactado previamente. Y al final, ¿quién es el mejor interior derecho del mundo? ¿Lo tenemos nosotros en la cantera? No, casi, claro, pues eso se tiene que fabricar, no viene de serie del mejor del mundo, y se intenta fichar el mejor del mundo o alguien que ya tenga más experiencia. Es muy, muy raro que no haya ningún jugador, siempre ha habido, bueno, pues o una columna vertebral desde los tiempos de la Quinta, que ya no creo que ya no hubo nunca más una columna vertebral de ese tipo, los Hierro, Raúl, y luego ya los Casillas, Carvajal y poco más, me estoy dejando alguno, pero poco más. Y no, ha tenido siempre fama el Madrid, ¿no? De ser el equipo, fama, te estoy hablando ya desde los 46 años que tengo, o sea, imagínate lo que ha pasado desde entonces, ¿no? Pero yo recuerdo mi infancia, que era como club hegemónico, que las capillas de la Quinta, los conflictos con el seleccionador, el Raúl, selección contra Luis Aragonés. Ese tiempo se acabó, y es verdad que el aficionado madridista realmente va a ir con España, jueguen jugadores del Madrid o no.
Ramón, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, el Barça sí que los hay, eso es verdad, y del Madrid en las categorías inferiores también. Lo que ocurre, el problema del Madrid o la disfunción que puede existir es porque no en el primer equipo, pero sí en las categorías inferiores. El Madrid utiliza la cantera para vender y para hacer dinero, y el Barça no tiene dinero y la utiliza no solo porque le viene bien, porque no tiene dinero, sino también porque cree en la manera que juegan estos chavales desde que son muy pequeños. Lo hemos hablado muchas veces. Ayer mismo debutó Casado, sí, que es un jugador que ha tenido un recorrido muy corto en las selecciones inferiores, por no decir mínimo, y sin embargo ahora con el salto de calidad que ha dado con Flick, pues es internacional, y él dice que es uno de los mejores momentos que ha tenido en su vida. Es decir, aquello que muchas veces se dice, que también los jugadores del Barça son reacios a la selección, pues depende de cuáles, del momento y de quiénes. No hay una norma, por decirlo, pero Pedri, Olmo son jugadores reconocibles como jugadores de la selección española, y están especialmente a gusto, ¿no? Y seguramente la explosión de Lamin, el europeo, le fue muy bien al Barça. Es un jugador que venía pegando muy fuerte en el Barça, pero no había tenido un escaparate como el de la Eurocopa, y a partir de allí es cuando se proyecta más internacionalmente hasta convertirse en una figura, que es lo que es ahora, y que si no fue a la selección fue porque estaba lesionado. Ahora mismo se duda de que pueda jugar en Vigo, no es porque el Barça no lo puso porque no quería que se arriesgara para no sé qué, no sé cuántos. Es decir, a veces nos hacemos unas cábalas o unas especulaciones que no corresponden. Puede que en todo eso también haya ayudado al bien de la selección que el seleccionador no tenga un pasado del Barça ni del Madrid, ni le pregunten por qué no convoca de los suyos o de los otros. Es un seleccionador, pues, que está más abierto a diferentes clubes, a diferentes situaciones, y ha dado una imagen de normalidad, tanto que nos leemos y devoramos muchas entrevistas de jugadores que a veces nos pillan lejanos porque no sabemos de cómo le va la vida a algunos de los que están allí, ¿no? No, es decir, eso también creo que es saludable para el fútbol español, para que sea mucho más coreográfico, sea mucho más plurinacional y la selección se pueda reconocer en cualquiera de los escenarios y campos que se juega del fútbol español, ahora el lunes, por ejemplo, en Tenerife.
Lo que está claro es que a día de hoy la selección española goza de una salud fantástica y tiene un gran presente y un fantástico futuro. Una pequeña pausa y seguimos.
Hi, I'm Vanessa with PG&E. If you see a down power line, stay away from it and keep others away. Call 911. Let our first responders come out and handle it. Police and fire will respond as well as PG&E. To learn more, visit pge.com/safety.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Seguimos en Carrusel y seguimos charlando con Besa y con Javois. Quiero hablar también de tenis, porque Pedro Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Estás ya en Málaga, donde a partir del martes jugamos contra Países Bajos en lo que va a ser la última semana de profesional de Rafa Nadal.
Sí, y aquí la ciudad se respira, ¿eh? Que es una semana especial, ya no solo por la Copa Davis, donde aquellos que les encanta el tenis van a vivir un formato de torneo, pues que va a hacer que esta semana, esta ciudad respire tenis por los cuatro costados, sino porque todo el mundo tiene claro que aquí es un momento muy especial, todo el mundo tiene que coger el pañuelo esta semana y metérselo en el bolsillo, porque van a saltar las lágrimas prácticamente de todo el mundo, porque vamos a vivir emociones muy importantes, se va una leyenda, se va uno de los mejores deportistas de toda la historia. Le hemos visto entrenando esta tarde 2 horas con Roberto Bautista. Está apurando hasta el último suspiro para intentar jugar. Yo creo que lo va a tener muy difícil en el cuadro individual, porque la verdad es que la diferencia del Nadal que conocemos o que conocíamos al de hoy es mucho, porque lleva sin competir desde los Juegos Olímpicos y anteriormente Roland Garros en un año que prácticamente tampoco ha podido competir por las lesiones, y apunta al dobles, donde también va a coincidir con Marcelino Noyes, que también va a decir adiós. Por tanto, una semana intensa, emocional y muy emotiva que vamos a vivir aquí en Málaga.
Gracias, Fuji. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana.
Manuel, Ramón, se nos van a caer los lagrimones, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno, es el punto final de un círculo, ¿no? Que se abrió para toda España en otra Davis en Sevilla.
Cierto.
Tiene ese componente simbólico y tiene, pues, el componente simbólico que nos interpela a todos y que nos interpreta nuestra trayectoria vital marcada por los éxitos de Nadal desde que él era muy joven hasta prácticamente 20 años después, ¿no? 20 años en la vida de un aficionado al tenis, en fin. Y sí, va a ser muy, muy, muy emocionante, y además va a ser una emoción no honorífica, no va a ser una emoción de un partido homenaje, no va a ser una emoción de un duelo de viejas glorias contra tipos retirados, ni va a ser un pasillo que le vamos a hacer a Rafa Nadal, va a ser pura competición, ¿no? Este chaval está hecho de competición, no está hecho ni siquiera de victorias, él lo dijo, que sí, que ganar por supuesto le gusta muchísimo, pero que perder no le dolía tanto si competía hasta el final, y eso es lo que está haciendo con su carrera, competir hasta el final, pase lo que pase y se encuentre en el estado en que se encuentre. Por lo tanto, va a, entre comillas, morir en la pista de la mejor forma, que es compitiendo al más alto nivel en una de las grandes competiciones de la historia del tenis, un poquito venida menos en los últimos tiempos, pero que no deja de ser la competición en la que él se enseñó a toda España, se enseñó a todo el mundo con 17 años, de una forma que todos recordamos aún ahora.
Es que, Ramón, hablamos de, yo a nivel personal, yo a nivel profesional he disfrutado muchísimo de Rafa, pero yo también recuerdo los domingos a sentarme con mi padre, que le encanta el tenis, y juntarnos los domingos para ver las finales de Rafa. Es parte de nuestras vidas realmente. O sea, yo quedaba con mi padre, con mis padres, para ir a comer con ellos y ver las finales de Rafa. Es que es así.
Es que lo más fascinante era la regularidad con que jugaba las finales. Tú no tenías que aguardar a los octavos, a los cuartos. O sea, tú cuando empezaba un torneo te preguntabas qué día iba a ser la final y empezabas a programar por la final, porque sabías que no solo llegaba, sino que normalmente la ganaba. Es decir, ahora es lo que estamos viendo, por ejemplo, con un otro prodigio como Alcaraz. Pues bueno, no tiene la regularidad. A lo mejor tiene un talento especial y tiene una explosividad única y será un tenista extraordinario. Lo que hizo Nadal es que sabías que iba a estar en la final y que lo más normal es que la ganara.
por su carácter, por su mentalidad, por su forma de ser, por las circunstancias que sean. Y esto hará que lleguemos a un momento único y que sabrá cómo vivirlo él. Y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlo. Es decir, creo que más allá de si va a jugar el individuales, dobles o qué es lo que va a jugar o cuándo, cómo, él sabe lo que va. No va a estar de figura decorativa porque sí va a estar. Él será el que decidirá si se ve en condiciones de competir en un individual, en un doble, en qué jornada o cómo, y no se traicionará a sí mismo, porque traicionarse a sí mismo significaría traicionarnos a nosotros y a esta regularidad de la que hablabas cuando tú con tu padre, con tu familia te juntabas para ir a ver esa final de que sabías que incluso ya en Wimbledon, después de Roland Garros, incluso en Nueva York, incluso en Australia, sabías que él tenía opciones de ganar y que si no, además no solo programabas el domingo o el día de la final, programabas las horas que iba a durar porque sabes que él si competía hasta el quinto set, o sea, no eran partidos precisamente para comerte una bolsa de pipas y quedar a media tarde, sino que sabías que te iba todo el domingo.
No podías hacer plan por la tarde.
Exacto.
Pues nada, que va a ser una semana muy emotiva con el adiós de Rafa Nadal. Y quiero acabar la charla de hoy hablando de boxeo, porque ha sido súper mediático, combate, por cierto, combate oficial. No ha sido combate amistoso ni exhibición, combate oficial. El de esta pasada madrugada entre Mike Tyson y un youtuber, porque no deja de ser un youtuber de 27 años, Jake Paul. Yo el combate lo he visto, a mí me ha parecido ridículo. Tyson estaba, después del segundo asalto, muerto y Jake Paul es que no quería ni pegarle. Por respeto, no quería tumbarle y ha sido, para mí, lamentable. Claro, ahora uno mira, 40 kilos para el youtuber y 20 millones para Tyson, les habrá merecido la pena, evidentemente, sobre todo al youtuber. Pero Tyson, de verdad, se tiene que prestar a... No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que Tyson, verle como le vimos anoche, sabiendo cómo ha sido este tío compitiendo, que lo que es admirable es verle, ¿eh?, cómo está físicamente con casi 60 palos, pero a mí lo de anoche me pareció... Manuel, empiezo por ti, pero me pareció lamentable.
Sí, pero bueno, es lo que dices tú. Joder, la forma en la que está, ¿no? Y después, bueno, pues no sé, hombre. Pues ha sido la pantomima. Hay, por desgracia, en el boxeo, en este caso, está intoxicado por el dinero. Es decir, hay combates que se hacen simplemente por una suma estratosférica de dinero, propiciado en ocasiones, en esta, por ejemplo, por plataformas, porque tienen un enorme público, tienen una enorme repercusión. Ya sabes que técnicamente no vas a esperar nada, que espectáculo no va a haber, porque nunca puede haber espectáculo en una pelea cuerpo a cuerpo entre un señor de 60 años, por mucho Mike Tyson que haya sido, y contra un tipo que tiene 30 y pico o 20 y pico.
27.
No sé
cuántos años tiene.
O sea, la diferencia es brutal.
Sinceramente, una de las imágenes más vistas de anoche es el culo de Mike Tyson. Literal, ¿eh? No es broma. Porque le estaban...
Y le metió una bofetada al tipo antes
sí,
del
combate. En la previa.
Y luego ha servido para otra cosa. Ha servido para que de repente se me haya llenado a mí el algoritmo, me ha petado... mi red, que ahora es Instagram desde hace tiempo ya, sabes que yo me eché a los corazoncitos y damas, de imágenes antiguas de Tyson, de combates antiguos de Tyson, de combates que salían los dos y a los 10 segundos estaba uno en el suelo. Y caramba, claro, hay que ver eso. A veces la simple aparición de un tipo ya de retirada renueva contenido, no para mí, que yo ya tengo una edad y recuerdo a Tyson, ahora un crío, pero hay muchísimos chavales que no habían nacido, eran niños, que no saben quién era Iron Tyson y han visto, gracias a este combate, imágenes antiguas de él y han tenido que alucinar en colores, como yo aluciné cuando empecé a ver imágenes de Muhammad Ali combatiendo, como ya no solo lo que pega y tal, que bueno, eso es fuerza, eso es técnica. ¿Cómo esquivan, tío? ¿Cómo con esa manera de repente que te sueltan cuatro puñetazos y de repente mueves el cuello de un lado para otro y el cuerpo y consigues evitarlos todos? No es solo hacia él y eso lo hacía, por supuesto, Ali de una forma asombrosa. Todavía yo no acierto a explicar cómo.
Bueno, yo he preferido repasar esos días que coincide precisamente con los 50 años del famoso combate del siglo entre Muhammad Ali y George Foreman, que aquello sí que me parecía boxeo y también show, pero un show bien hecho. Es decir, un show en el sentido de que el deporte también tenía su cabida en figuras como las de Muhammad Ali, Joe Frazier y Foreman y toda esa serie de gente. Y seguro que Tyson en sus mejores momentos también llegó a formar parte de lo que a los aficionados el boxeo. Y ahora lo que estoy viendo no tiene nada que ver con lo que a mí me gustaba y con la biografía de estos señores que tenían también sus bolsas cuando jugaban, sus combates millonarios, su vida callejera, una historia, pero me parecía mucho más real, mucho más próxima, mucho más más épica que ahora, que todo el entretenimiento y el show se come al deporte. Entonces, si quieres hacer un show, pero hazlo, pero bien hecho, no hagas una cosa como la del otro día. Yo invito a la gente que se ponga también el combate ese del denominado del siglo, que ahora se cumplen 50 años, y que comparen, y si no, como tú dices, que busquen un combate de Mike Tyson en sus mejores tiempos. Y
el problema también es el rollo youtuber, porque esta semana hemos visto dos noticias ridículas, que ha sido esta de un youtuber peleando con Mike Tyson por el número de seguidores que tiene, y luego lo del debut del youtuber este en la Liga Argentina, que fue otro ridículo. Así que igual hay que sacar de la ecuación el tema youtuber y a lo mejor nos irá un poquito mejor a todos, pero esto está concebido, así que le vamos a hacer. En fin, la semana que viene más. Ramón, Manuel, cuidaos, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande a los dos, buenas noches. Adiós.
No dejamos el boxeo, vamos a analizar en profundidad el combate de anoche, que la verdad es que si uno mira la repercusión que ha tenido y los análisis que hace la gente que sabe de esto, digamos que el sabor de boca es malo. Ricard Arias, ¿qué tal? Muy bueno.
Hola, Yago, ¿cómo estás?
No ha gustado nada.
Ha sido la palabra más he leído yo, más he escuchado, es decepcionante. Es que decimos, estamos hablando de un combate de boxeo. Yo creo que hay que calificarlo como una exhibición. La gente que quería espectáculo entre Mike Tyson, el gran peleador, el gran peso pesado, uno de los que más duro ha pegado, que ha crecido durante los 90 y hemos visto un montón de combates de él, y por otro lado Jake Paul, la gente se esperaba quizá un gran combate, ver pues lo que puede ser, por ejemplo, un Canelo Golovkin, ¿no?, que hemos visto en los últimos años. Eso sí es boxeo de verdad, eso sí es algo increíble. Lo que hemos visto, lo que vimos esta madrugada, es una exhibición entre un youtuber...
Pero con carácter oficial.
Con carácter oficial.
Claro.
Pero claro, 8 asaltos de 2 minutos entre un señor muy mayor, muy buen físico, todavía aguanta, 58 años, y Jake Paul, el youtuber, viene de Disney Channel, 27 años, muy grande, muy fuerte. Pero llamar boxeo a esto, Yago, tengo dudas. Entonces, decepción, yo creo que es la mejor palabra que define lo que vimos esta madrugada.
Pues mira, yo creo que en voz más que autorizada para hablar de todo esto es Emmanuel Reyes Pla. Ya sabéis, medalla de bronce en París 2024. Hola, Emanuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, gracias por la invitación.
No, a ti por atendernos. ¿A ti qué te pareció el combate de anoche?
A ver, yo creo que así, de mi parte, ¿no?, de mi perspectiva, una falta de respeto, ¿no? Al final, un grande como Mike Tyson no se tiene que rebajar a eso, ¿no?, solamente por dinero. Creo que es por lo que lo ha hecho, creo. Y un youtuber que está buscando fama y que ahora quiere lucirse diciendo que quiere que puede boxear con cualquier boxeador, y creo que eso es imposible. Cuando se enfrenta un boxeador de verdad en forma y en categoría, no creo que le dure ni 2 asaltos. Así que es una pena para el boxeo, porque lo han hecho oficial, pero bueno, a nivel de, como yo digo, de marketing y de youtuber, esas cosas, verdad que está bien, porque al final vende, y es lo que ahora mismo las redes sociales es lo que está dando ahora la fama y el dinero.
Lo que pasa, Manuel, es que ese detalle de oficial o exhibición creo que es muy importante, porque al margen de la pasta, estamos hablando de que Jake Paul creo que se embolsa 40 millones de dólares y Mike Tyson 20, la mitad, que está muy bien, claro, a lo mejor les compensa económicamente, evidentemente, pero el hecho de que sea oficial a mí sí me parece una falta de respeto al deporte. Es que para hacer un... A mí lo de ayer me pareció más parecido a la gala esta que hace Ibai Llanos de combates por la noche, que es más espectáculo.
Sí, sí, sí.
Claro, es que a mí, que le den oficialidad a esto, a mí me parece ridículo, Manuel, no sé a ti, pero...
Sí, sí, no, esto es ridículo. Al final, esta parte es la que mancha el boxeo, ¿no? Al final, si tú dices, mira, lo estamos haciendo como una exhibición, pues bueno, la gente se lo coge como que es una exhibición. Una leyenda tan grande, porque mentira, Muhammad Ali también lo hizo ya en su retiro. Perdió con un luchador, pero son exhibiciones, ¿no? La gente se lo toma de otro carácter. Pero ya para la gente deportista como nosotros, que estamos trabajando día a día, que nos quemamos las pestañas, que aguantamos de todo, que lo ponga oficial un hombre que hacía 70, 80 años, como es Mike Tyson, con un joven de 27. Eso es imposible, ¿sabes? Tú sabes que no va a ser ni la mitad de lo que era antes. Se pudo ver en la pelea. Falta de coordinación, ya estaba fuera de distancia, cansado, porque ya no es lo mismo ya desde hace 30, 40 años atrás. Entonces, yo creo que eso ha sido la falta de respeto más grande hacia el boxeo y el deporte.
Que además, Yago, fíjate, yo llevo boxeando unos 16 años. Yo puedo boxear, pero yo no soy boxeador. Estamos hablando con Emmanuel Reyes Pla, medalla de oro, 31 años, una de las mejores y más grandes figuras del boxeo español, sin duda alguna. Es que a un boxeador como a él, es que te duele. Es como si llamamos que claro. Es fútbol de élite la pachanga que yo he hecho con mis colegas los viernes por la tarde. Cual. Es que eso... No se puede calificar al fútbol, se puede calificar una pachanga, un partidillo, un tal, no sé qué.
Emmanuel, la palabra que más he leído es bochorno.
Es que es bochorno, es una decepción, de verdad. Yo, todos mis amigos puristas del boxeo dicen, es que esto es decepcionante, es que no, quizá no teníais que haber consumido este producto cuando no se estaba buscando boxeo. Emmanuel, a ti, lo que te digo como boxeador, es que yo entiendo que te puede llegar a doler dentro, porque para ti esto es una profesión, el boxeo es tu amor, y es que te llega a doler, ¿no?, que pasen estas cosas.
Sí, es mi trabajo y al final, aunque tú no creas que no, esto que ha pasado ayer mancha tu trabajo, ¿no? Porque ya todo el mundo piensa que el deportista lo que está es por el dinero solamente, no por lograr el título, por luchar por ser el mejor del mundo en su división o en la historia, como lo hicieron otros, como Mike Tyson también en su momento. Ahora mismo yo creo que Mike Tyson no está mirando eso, pero yo creo que él, si se pone a mirar, está perdiendo ahora mismo todo lo que él logró en sus tiempos de gloria, con un muchacho que es youtuber, que no ha hecho nunca boxeo en su puta vida. Entonces yo creo que ha sido, pero falta de respeto, pero grandísima por boxeo. Eso, mira, yo creo que eso pasó, él mismo lo tuvo cuando Muhammad Ali, y fue oficial, así fue oficial, con un hombre de verdad, con un boxeador de verdad. Muhammad Ali, no me acuerdo con quién fue, que después Mike Tyson peleó con él en una pelea, ya Mike Tyson estando en su momento, y Muhammad Ali tenía que haberse retirado porque ya estaba ya muy tocado, muy viejo, y le cayeron a piñazo a Muhammad Ali. Y vino después Mike Tyson y le cayó a golpe al que le ganó a Muhammad Ali. Pero eso es una cosa que es oficial, que son entre boxeadores. Pero estas cosas sí, si le hubieran dado un más golpe ahora mismo a Mike Tyson, ¿qué hubiera pasado?
Sí, tal cual. Emmanuel, tú, llegado el momento, ¿te plantearías el hecho de decir, te dicen, oye, mira, vamos a organizar tal, no sé qué, con un youtuber, parte del espectáculo? Me imagino que tú a día de hoy ni te lo plantearías.
No, mira, yo no es que no me lo plantee, pero yo viendo las cosas como las estoy viendo, yo ahora mismo dijera que sí. ¿Sabes por qué? Porque quiero darle una lección a esos youtubers que piensan que el boxeo es un juego. Simplemente para eso. Yo estando en forma, no que me cojan con 40 años, que me cojan ahora en forma. Y para que enseñarle que decirle, mira, esto no es un juego. Ustedes lo cogen como juego y lo toman como una diversión, pero esto es el trabajo de mi vida. Vengo entrenando esto desde los 6 años y esto no es como ustedes piensan. No es el juego que tú te pones arriba del ring a tirar el par de golpes y ya, y te ríes y bajas. No. Pero lo haría solamente por eso, por enseñarle una lección a los youtubers, que esto no es una, que no es una fiesta como piensan ellos, ¿no ves?
El pugil al que te referías me ha recordado a Héctor, es Trevor Berbick, jamaicano, que era el que había combatido en el 81 ese combate. Eso sí, yo, por decir una cosa, a mí me parece admirable, Manuel, que tú sabes además lo difícil que es mantenerte físicamente, casi con 60 años, el físico que tiene Tyson es admirable, ¿eh?
Sí, no, eso es innegable, de que ese hombre se mantiene como estuviera en sus tiempos de gloria. Pero es lo que te digo, es una cosa mantenerle físico y otra cosa estar arriba en un ring tirando golpes. Ya se pudo ver ayer, estaba descoordinado, lo que hacía él con la rapidez que hacía los movimientos de cintura, ya no es ni la cuarta parte de lo que él era antes. Y recibió golpes que al final, ahora mismo con esta edad, son innecesarios. Al final, ahora mismo con esta edad, esos golpes tan fuertes te pueden causar un derrame o te puedes quedar en la River Ring. Es que es lo que te digo, el boxeo no es un juego. Nosotros nos subimos todos los días a River Ring de expenso a que nos bajemos una camilla o como ha pasado, o bajemos paralizados, es lo que te quiero decir. Entonces estas cosas, mucha gente, por eso están diciendo que un bochorno, porque es un niño de 27 años con una persona que sí, ya sí. Tiene a su edad mayor ya.
Claro, casi 60 años. Por lo demás, Emmanuel, ¿qué tal? ¿Qué tal te va la vida? Después de conseguir esa medalla olímpica y eso, bien, ¿no? Mucho mejor.
Sí, bien, bien. Gracias a Dios, disfrutando, conociendo personas, yendo a actividades, a muchos lugares. Da que una medalla olímpica viene con todo eso, ¿no? al final uno se cansa un poco porque son muchas actividades, pero bueno, es bueno porque al final así la gente conoce tu deporte, conocen el boxeo y nos conocen también a nosotros, que es lo que nos hace falta, ¿no? Que nos den mucha visualización para seguir creciendo.
Es que la fama es agotadora, ¿eh, Manuel?
Bueno, yo no me agoto, ¿eh? Como nunca he tenido, pues bueno, si ahora me la pueden dar un poquito...
Hazme caso y que sí, agárrate ahí, coge todo lo que puedas, que igual que vienen las vacas gordas, vendrán las vacas flacas, así que sí, aprovecha. Sí. En fin, sí. ¿Qué es lo próximo que tienes por delante? ¿Qué tienes ahí que estás preparando?
No, nada, ahora estamos tranquilitos, ¿no? Como yo, hagamos la Olimpiada, estamos tranquilos, ¿no? Y el año que viene creo que tenemos el Mundial. Bien. Vamos a preparar el Mundial y también a ver si Dios quiere y retomamos la parte profesional también, que habíamos empezado, pero lo habíamos dejado de lado por la Olimpiada. Así que retomar eso.
Muy bien.
Y poco a poco, paso a paso, a ver qué nos depara el futuro.
Fíjate, Yago, qué bonito es escuchar a alguien como Manuel Reyes Pla hablar de boxeo, de continuar adelante, de la fama, del bronce, del trabajo, de todo. Igual es un pedazo de embajador del boxeo español,
sin duda,
que tenemos. Cómo habla, qué pico tiene, qué bien se explica, qué bien lo dice. Me encanta, Emanuel. Ojalá todo lo que le venga bueno a partir de estos Juegos Olímpicos y todo, es que se lo tiene más que merecido, de verdad. Siempre se nos pone, siempre nos atiende, con una sonrisa, con las mejores palabras. Es que da gusto, ¿eh? Qué tío, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. A ver si el futuro, nos ayude un poco y llegamos a Los Ángeles para ver si levantamos ahora a Washington de la tumba.
Pues ahí, ojalá ahí estemos para contarlo. La verdad es que me uno a lo que dice Richie, que es un placer charlar contigo siempre y que hablamos en el futuro con las cosas que vengan por delante, ¿vale?
Muchas gracias a usted y el placer es mío para estar con usted aquí. Muchas gracias.
Cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Lo mejor del día.
Hola Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas. Pues suena John Boy, eso significa que nos vamos, pero ¿qué te ha llamado la atención para cerrar en el día de hoy?
Pues hace unos minutos ha finalizado el amistoso entre Argentina sub-20 y Bolivia sub-20 y te traigo una imagen que a mí me ha llamado la atención y creo que va a dar un análisis bastante interesante. Un jugador que
está en @carrusel.
En @carrusel, sí. Un jugador de Bolivia sub-20 ha sido expulsado a los 17 minutos y, claro, el equipo, como es normal, se va a quedar con un jugador menos. Entonces, en ese momento, Javier Mascherano interrumpe al árbitro, le dice que no se reanude el partido y para no desvirtuar lo que va a ser el amistoso le pide que si le deja que el rival introduzca un cambio y pueda quedarse con 11 jugadores. La entrada es roja clara y lo que dice Mascherano es que por favor les deje que el rival se quede con 11 jugadores en lugar de con 10 para que puedan desarrollar el amistoso con total garantías, así que muy bien.
Detallazo de Mascherano. No, sí, es la primera vez que lo veo en un amistoso que para jugar 11 con 11 y probar cosas hacen que salga otro jugador y que el expulsado evidentemente pues no siga jugando. Gesto, así Mascherano. Que bien, sí, bien Mascherano. Gracias Ángel.
A ti, Yago.
Nosotros nos vamos. Mañana ya sabéis que tenemos partidos de liga en segunda división, que tenemos la última hora de la selección española que juega el lunes contra Suiza en Tenerife, también la última hora del equipo español de Copa Davis y por supuesto el motociclismo, donde Jorge Martín busca proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Lo tiene en la mano, ahora lo tiene que certificar. Mañana lo contamos todo. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
This is Vanessa Bryan with PG&E. 811 is a free service to keep our communities safe. Before you do any digging, PG&E will mark your gas and electric lines so you don't hit them. Call 811 before you dig. To learn more, visit pge.com/safety.